pandemia del COVID-19, porque hay mucha preocupación, sobre todo por las cifras que hemos conocido durante las últimas jornadas. Si bien estos últimos días no se ha alcanzado cifras tan altas como 3.000 o 4.000 contagios como se había logrado en días anteriores, sí la positividad ha sido más alta, es decir, hay una mayor cantidad de contagios en proporción a los exámenes que se están dando a conocer diariamente. Ayer la positividad llegó a más del 10%, números que no se alcanzaban desde hace bastantes meses. Nos estamos acercando al otoño, se han reabierto una serie de actividades, incluidas las clases presenciales, por lo tanto hay bastante inquietud respecto de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Para conversar de este tema estamos en contacto con la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la doctora Verónica Iglesias, a quien agradecemos este contacto que tiene con nosotros. ¿Cómo le va, Verónica? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Claudio. Y Juanita, que no está ahí también.
Sí, gracias. Gracias. Hola. Gracias por estar con nosotros, Verónica, por aceptar nuestra llamada, la posibilidad de conversar con nuestras auditoras y auditores. Preguntarle en primer lugar respecto de estas cifras preocupantes que hemos conocido durante las últimas jornadas. Ayer la positividad fue bastante alta, por sobre el 10%, y durante las últimas jornadas los casos nuevos han ido creciendo de manera preocupante. Si a esto sumamos lo que comentaba, la reapertura de una serie de actividades, incluida el retorno a clases presenciales, ¿cómo ve este panorama pensando en lo que pueda pasar las próximas semanas?
Bueno, es preocupante en realidad. De alguna manera se había visto este aumento de casos que se había venido dando en los meses de diciembre, enero principalmente. Febrero de alguna manera se había mantenido con cierta estabilidad, pero vemos con preocupación que las últimas semanas se ha comenzado a ver, como tú decías, un aumento en la proporción de positividad, alcanzando un 10%, y también un aumento en el valor del R, que es el dato que utilizamos para ver qué tan rápido se está contagiando, digamos, aumentando este contagio. Así es que es preocupante, porque son muchas cosas que están ocurriendo, digamos, en este mes de marzo, la vuelta de las vacaciones, el inicio, digamos, de las actividades escolares, la reapertura de muchas actividades económicas. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo que no permiten tener la certeza, digamos, o sea, nos permiten pensar que este número de casos va a seguir aumentando, y muy a pesar, digamos, nuestro, vamos a tener que seguir con este tema mientras no alcancemos un porcentaje importante de vacunación en la población.
Doctora, ¿hay alguna medida que se pudiera tomar para evitar este aumento? Parece de repente inexorable, ¿no es cierto?, el volver a la situación que vivimos a mediados del año pasado, o efectivamente con algún tipo de medidas, como volver, estoy pensando, o cosas que se han dicho, ¿no es cierto?, a lo mejor a alguna cuarentena por un periodo más breve, pero en términos de regiones o de territorios más amplios, el volver a suspender, por ejemplo, las clases, o de nuevo volver a cerrar algunos comercios. ¿Hay algún tipo de medida que se pueda tomar para evitar que lleguemos a ese punto, o no son esas las decisiones que van a favorecer una disminución de los contagios?
A ver, yo creo que son un conjunto de cosas, en realidad, que es lo que ha estado ocurriendo durante todo el año. O sea, ustedes ven que la distribución de los casos a nivel del país no es homogénea, por lo tanto tampoco se puede pensar en que una única medida tomada a nivel nacional va a limitar de alguna manera este aumento de los contagios. Las medidas que se han ido tomando conforme lo que ocurre en cada uno de los territorios, y eso está bien, ¿ya? Afortunadamente, como comentaba antes, el tema de la cobertura de la vacunación ha sido realmente impresionante, y esperamos que eso en pocas semanas empiece a dar frutos en términos de disminuir de alguna manera los casos más graves. ¿ya? Pero tenemos un porcentaje importante todavía de población susceptible, y mientras eso ocurra y mientras haya una carga de personas contagiadas tan alta como es lo que ocurre en este minuto, la verdad es que si es que no nos cuidamos, si es que nosotros tampoco no contribuimos con esas medidas de autocuidado, va a ser difícil que se limite. Entonces, ¿qué ocurre? Se está relajando mucho, se están relajando mucho las medidas. Yo creo que hemos visto igual que digamos, dado que la vacuna, el porcentaje de vacunación está avanzando rápidamente. Yo creo que en general la población se ha relajado. Y nada, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo estas medidas de autocuidado. El uso de la mascarilla es muy importante, ha sido identificado como una de las estrategias que efectivamente permiten disminuir o limitar el contagio, y sobre todo en las personas jóvenes, que pueden no sentir los síntomas. Hay muchas personas que son asintomáticas y que por lo tanto no saben que aportan el virus, sin embargo pueden, sin querer, transmitirlo. Entonces tenemos que evitar aglomeraciones, ¿ya? Todo tipo de aglomeraciones. Por eso que, a pesar de que se empiecen a abrir de alguna manera algunas actividades, también nosotros tenemos una cierta responsabilidad en tomar las precauciones y realmente no salir a no ser que sea absolutamente necesario, contribuir de alguna manera a no generar mayor riesgo. ¿Ya? Así es que eso yo diría que es un conjunto, digamos, de medidas tanto estructurales, las que están llevando adelante, digamos, las autoridades sanitarias, más medidas personales de autocuidado, que es importante mantenerlas durante un periodo largo.
Estamos conversando con la directora de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, la doctora Verónica Iglesias, a propósito de cómo el estado actual del COVID-19 en nuestro territorio, las preocupantes cifras que se han conocido durante las últimas jornadas. Doctora, considerando cómo ha ido evolucionando la enfermedad, estos nuevos casos que se han ido reportando y también este piso tan alto con el cual vamos a llegar a los meses más fríos, los meses de invierno que generalmente inciden en que se propague la enfermedad. Considerando eso, ¿fue un error el haber flexibilizado tanto los permisos de traslado durante las vacaciones, este famoso permiso de vacaciones que se criticó tanto por parte de algunos sectores, incluido algunos alcaldes de comunas balneario, de comunas costeras que decían que se tenía que haber acotado un poco más este permiso, no hacerlo tan libre, entre comillas? Fue un error en ese sentido, considerando además también que al parecer la proporción de las personas que se hospitalizan producto del COVID-19 está cambiando, ya no serían tanto adultos mayores, sino que están apareciendo casos de gente joven que estaría apareciendo en un mayor número o con necesidad de una cama crítica producto de esta enfermedad. ¿Cómo vio esa situación?
Bueno, lo que se vio es que efectivamente el aumento del número de casos efectivamente ocurrió debido a estos traslados, debido a, digamos, ocurrió principalmente en regiones. O sea, toda esta curva, este aumento en la curva que se vio en diciembre, principalmente en enero, estuvo principalmente dada por el aumento del número de casos a nivel de las regiones. Esto significa que de alguna manera la gente que salió del área metropolitana o el movimiento de personas entre regiones probablemente significó, digamos, este aumento en el número de contagios. Y precisamente eso es lo que se está esperando ahora, que esta vuelta de vacaciones, con el aumento de la concentración, digamos, a nivel, por ejemplo, de la región metropolitana, porque en realidad la región metropolitana, la gran ola que tuvo fue en los meses de noviembre, perdón, de junio, o sea, mayo, junio, julio, ¿ya? Esa fue la gran ola. Pero la ola que vimos ahora, la reciente, la hora, digamos ahora en enero, principalmente está dada por el aumento en el número de casos identificado a nivel regional. Entonces, se asume que este mayor movimiento que se produjo, este traslado entre regiones, fue lo que produjo esta, digamos, o llevó de alguna manera el virus, y vimos estas cifras que todavía vemos altas en algunas regiones del sur. Así es que sí tuvo un impacto que era inevitable, digamos, a no ser que la gente se hubiera quedado, no se hubiera movido, que eso también era muy, muy complejo, dado todo el escenario que tuvimos también durante el año. Y ahí es donde yo creo que el llamado también es al cuidado personal y a pesar, digamos, de que tengamos estos permisos, a tratar de identificar también qué es lo que efectivamente contribuye o no a mantener en riesgo, digamos, a la población. Eso.
Doctora, a propósito de lo, perdón, a propósito de lo que usted está diciendo, Hay un problema desde el punto de vista, se ha hablado mucho y se ha criticado la comunicación de riesgo, porque efectivamente cuando le dicen a la gente que puede salir de vacaciones y que puede trasladarse, pensar ir de vacaciones, ir a la playa y estar permanentemente con esos cuidados es un poco contraproducente. ¿Hay un problema ahí en términos de cómo se dice, oiga, usted puede salir de vacaciones, pero tiene que seguirse cuidando?
Bueno, sí, efectivamente yo creo que hay un problema ahí en la comunicación de riesgo, en el sentido de presentar efectivamente, o sea, que estamos en una pandemia, o sea, estamos en una situación de pandemia, ya hemos visto, o sea, afortunadamente hemos visto cómo esto se ha ido desarrollando a nivel mundial, hemos tenido, digamos, la posibilidad de ver por adelantado una película que como ha ido ocurriendo en otros países, y eso de alguna manera nos debiera motivar a pensar que no tendría por qué ser diferente en nuestro país. O sea, no somos tan distintos. Las segundas y terceras olas han sido fuertes en otros países y por lo tanto también tenemos ahí que considerar que, a pesar, por ejemplo, ahora que se abran los gimnasios, ya, que se abran los bares, que se abran los cines, son espacios en que efectivamente se puede producir el contagio fácilmente. Por lo tanto, hay que disminuir, hay que acotar, hay que limitar las salidas a lo que sea estrictamente necesario. Y si es necesario, digamos, que los niños empiecen a ir al colegio una vez que ya los profesores estén vacunados y qué sé yo, bueno, habrá que verlo, digamos, cada comunidad tendrá que verlo, cada comunidad tendrá que ver cuál es el contexto de su comunidad. Es muy distinto lo que puede ocurrir en una comunidad rural versus lo que ocurre acá en Santiago, en comunas con mayor o menor densidad, en comunas que tienen distintos indicadores. Por lo tanto, es muy importante ahí también de qué manera se van viendo los indicadores digamos, de cada uno de los lugares, pero no se pueden tomar digamos, decisiones que sean para todos igual. O sea, ha sido muy complejo el año pasado para todos los, digamos, para efectos de esta mantención virtual de las clases, y por lo tanto es necesario también de a poco y en la medida que sea posible retomar eso, ¿ya? Pero es una actividad que es fundamental, ¿ya? Y bueno, tendremos que tener la precaución, digamos, de identificar efectivamente cuáles de esas actividades son unos fundamentales. O sea, si las familias han ido de vacaciones, no han tomado, digamos, ninguna precaución en ir a la playa o en los desplazamientos, entonces, claro, tenemos que ser capaces de comunicar ese riesgo de manera que, bueno, si van a ir a empezar a ir ahora al colegio, afortunadamente, digamos, ese es un espacio en el cual los protocolos se van a empezar a cumplir, se han tomado las medidas necesarias y tenemos que tener de alguna manera, digamos, en conjunto las precauciones, los colegios, los apoderados, los estudiantes y todos las precauciones necesarias para que este aumento del número de contagios no sea mayor de lo que ya ha sido.
Uh-huh. Doctora, nos vamos a pasar un poquito en el tiempo, pero queríamos también saber su opinión respecto de este punto, porque se va a comenzar a discutir en el Congreso la extensión del estado de excepción constitucional de catástrofe. Ya algunos parlamentarios han señalado que estarían dispuestos a permitir que este estado de excepción continúe, pero con algunas condiciones, como por ejemplo eliminando el toque de queda o por lo menos acotarlo. ¿Cuál es su visión al respecto?
Yo creo que todas las, digamos que algunas medidas que permitan disminuir, o sea, aún con estas medidas hemos visto que se celebran fiestas, se junta gente, o sea, aún así la gente está dispuesta a correr el riesgo y ya traspasar, digamos, los límites que de alguna manera nos ponen este tipo de circunstancias. Entonces, yo soy partidaria de efectivamente mantenerlo en la medida que la gente también contribuye a no generar circunstancias o situaciones en las cuales se pueda potenciar, digamos, el riesgo, ¿ya? O sea, no, si sacan un toque de queda no significa que vamos a volver a juntarnos los cumpleaños, a celebrar 50 personas, porque eso claramente no va a contribuir a la situación de riesgo actual, ¿ya? Por eso que es un compromiso que de alguna manera, si se mantiene el toque de queda, yo creo que busca limitar ese tipo de situaciones. Afortunadamente ahora se acotó un poco en términos del horario, ahora ya es de 11 a 5, me parece que a mí que es un buen horario, que se podrá ir mejorando en la medida que vaya mejorando la situación del país también. Pero yo creo que todavía nos queda un largo camino, ¿ya? Estamos en una situación en proceso, digamos, de saber qué es lo que va a ir ocurriendo, cómo va a ir funcionando la vacuna. Afortunadamente los países que Israel, el Reino Unido, ya que han tenido procesos de vacunación exitosos, han ido viendo ya buenos resultados en términos de la disminución de la severidad de los casos más graves, y nosotros esperamos comenzar a ver esto pronto, pero en la medida que esto no ocurra, yo creo que tenemos que ser súper, extremar las medidas para no saturar, lo que nadie quiere es que aumente el número de casos y que nuevamente volvamos a tener, los sistemas de salud saturados con casos de COVID, que es lo que ya está ocurriendo, ¿ya? Recuerden que eso significa que se desplazan además una serie de otras cirugías, consultas, etcétera, porque el grueso, de los equipos de salud tienen que estar destinados a los casos COVID. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿ya? Por lo menos tenemos que seguir en esto un par de meses más mientras un porcentaje importante de la población se vacuna. Y en eso estamos todos contribuidos, todos invitados a contribuir desde el granito de arena que podemos aportar.
Estamos conversando con la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Verónica Iglesias. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto y la buena disposición para conversar con nosotros. Que tenga un buen día.
Bueno, ustedes también, ya seguir cuidándose.